Las 5:32 minutos de la tarde, esta sintonía nos lleva a Iruña y nos trae a Graffiti a la escritora, periodista y gran comunicadora Irati Jiménez. Arratsaldeon, Irati.
Arratsaldeon a todos.
¿Qué tal has empezado el año?
Bien, bien, contenta.
¡Oh, qué bien! Eso da gusto, ¿verdad?
Porque sí. Ahora, justo lo estaba diciendo y estaba pensando que con mucho trabajo, pero bien contenta.
Claro, pero ahora viene el tópico, ¿no? Ay, pues chica, pues mucho trabajo, tienes que estar contenta.
Si Gado no se queja, lo que le pasa. Entonces, si no lo tienes, pues obviamente es bastante peor, y si lo tienes, pues te dure también esa piedrita en la silla, pero bueno, bien
eso
contenta.
Es. Bueno, pues tenga nada más. Bueno, Irati, primer graffiti del año para ti, y claro, vamos a retomarlo casi donde lo dejábamos, ¿no?
Sí, porque la verdad yo me quedé con muy buen sabor de boca el año pasado. La última vez que estuve con vosotros hicimos un graffiti muy especial porque estuvimos hablando de la sinestesia, o sea, de la correspondencia entre los sentidos, que hace que algunas personas reaccionen al gusto, al tacto, a la vista y al olfato de manera distinta a los demás. Pues ven los números con colores, por ejemplo, o notan el sabor de las palabras, o son capaces, como vimos, hasta de notar una presión en el pecho con el sonido de un piano, por ejemplo, o brisan los tobillos con la música de violines. Hablamos de la sinestesia como experiencia fisiológica, también neurológica, pero también de la sinestesia como una figura literaria que encumbraron sobre todo los simbolistas, como Baudelaire y como Verlaine, por ejemplo.
Uh-huh. Claro, fue especial ya lo que nos contaste, Irati, pero lo hizo doblemente especial lo que nos sucedió, ¿verdad? Porque un oyente mandó un mensaje para decirnos que se había dado cuenta, escuchando graffiti, que sus propias experiencias sinestésicas, que él también las
Eso
vivía,
es.
las tiene, ¿no?
Sí. Nos contó un oyente, efectivamente, como la percepción de cada cual pues tiende a parecernos normal, lógicamente. Le había ocurrido lo que a muchas personas con experiencias sinestésicas, que a él le parecía normal ver los números en colores, por ejemplo. Nos dijo que había parado el coche al escucharnos y que estaba llorando de emoción, y la verdad que me emocioné yo también, nos emocionamos nosotras, porque hay pocas cosas realmente más bonitas que ver, yo creo, nuestra propia individualidad en lo que es el gran tapiz de la experiencia de los demás, de la experiencia humana, y sentirnos identificados, recogidos, vistos y miembros de algo que nos es pues profundamente común.
¿Qué sentido le da también, ¿no?, a esto de la radio, que pasen cosas como
eso
esa, ¿verdad?
Es, para eso hablamos, sí.
para escucharnos, eso es, sí. Para comunicarnos y que nos escuchen. Bueno, y en esas estábamos, hablando de todo el tema de la sinestesia, cuando adelantabas lo que va a ser el programa de hoy o el contenido del programa de hoy.
Sí, porque como ejemplo para mí supremo del uso literario de la sinestesia, leímos un poema de Baudelaire, Correspondencias, el texto que inaugura Las flores del mal, una obra poética decisiva en la historia de la literatura y que incluye versos preciosos que nos estremecieron en su día con su capacidad de evocación. Hay perfumes frescos como carne de niños, escribió Baudelaire, suaves como los oboes, verdes como las praderas. Y de eso, de poetas, vamos a hablar hoy. No de este, aunque también aparece invitado en la historia en algún momento, sino de un coetáneo suyo, el otro gran precursor del simbolismo, el escritor que mejor ha personificado, para bien y como veremos para mal, la idea de poeta maldito. Vamos a hablar de Arthur Rimbaud y de su relación con Paul Verlaine. Como dijimos en diciembre, se trata de una historia que redefine las relaciones tóxicas y que nos vamos a tomar como una comedia porque la verdad parece la mejor manera de gestionar algo bastante extremo.
Uy, sí, ¿no? Donde esté la comedia, ¿no?
Como los protagonistas ya no están, vamos a reírnos.
Pues sí, yo creo que no. Y tomarlo un poco como a culebrón, pero bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Le ponemos musiquita al asunto. Show me pictures in the gallery. Show me novels on the shelf. Put my head across the table. Give me knowledge of myself. Show me visions, showed me nightmares. Gave me dreams that never end. Showed me light out of the tunnel when there was darkness all around. Instead, I was just torn down a la Rambo, and I wish my message would come. Torn down a la Rambo. You know it's hard sometimes. You know it's Bueno, es un gusto escuchar siempre a Van Morrison, sí, Irati, ¿verdad? Bueno, una canción que nos lleva al año 1985.
Se llama, lo escuchábamos ahora en el estribillo, Tore Down a la Rimbaud, dice Rimbaud, decimos nosotros los que no sabemos hablar en francés.
Iván Morrison. Mira, Marisa sí que sabe, pero está la pobre atareada en la, en
no,
la redacción.
Vamos a molestar. Luego espero que nos lo diga, para que sienta toda la vergüenza que pueda. Iván Morrison dice que la estuvo componiendo muchísimo tiempo, más que ninguna otra canción que haya escrito, durante 8 años desde que empezó a pensar en ella. Toma su nombre de Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, que nació en Charleville, en Francia, en 1854 y murió en Marsella, en 1891, con solo 37 años. Todo lo hizo muy rápido. No es que escribiera sus primeros poemas en la adolescencia, es que hizo toda su obra poética antes de los 19 años, edad en la que abandonó la literatura.
¡Wow! ¡Qué pasada! Bueno, no es por justificar, no lo sé, pero venía ya de una familia con relaciones muy difíciles.
Mucho, mucho. Era hijo de un capitán de infantería que, aunque tuvo 5 hijos con su madre, apenas paraba por casa. De hecho, abandonó a su familia finalmente y su mujer se declaró viuda. Rimbaud, que dio muestras muy, muy tempranas en el colegio de lo que ahora seguramente llamaríamos altas capacidades, nunca se llevó bien con su madre, que era muy rígida, muy vigilante, obsesivamente vigilante de su familia. En los poemas y textos que escribió desde muy, muy niño, tanto en francés como en latín, una lengua en la que también se expresaba con fluidez, dio síntomas de enormes conflictos interiores que le llevaban a tener pues, actitudes de muchísima confrontación con su madre, muy rebeldes. Empezó a hacer cosas muy locas, muy, muy de crío. Por ejemplo, pasearse por las calles de su pueblo con un cartel colgado que decía «Muera Dios». A todo esto, esto ocurría en una Francia en pleno ambiente prerrevolucionario y eso pues no colaboraba nada a que el chaval formalizara, claro, que el ambiente era muy rebelde en general.
Claro, bueno, totalmente. Bueno, ya sus profesores ya advertían, ¿no?, que él no era un alumno más, no era
nada
del montón.
No, para nada. En julio de 1860, Rimbaud ganó un concurso de composición en latín con un tema que él llamó Yugurta y el director de su colegio dijo de él entonces: nada ordinario germina de esa cabeza, será un genio del mal o un genio del bien.
Toma ya, nada ordinario germina de esa cabeza, será un genio del mal o un genio del bien. Y Diana, tacatá, ¿no?
Tacatá, sí, sí. Con solo 15 años, Rimbaud se hace amigo de un profesor, 6 años mayor que él, que le recomienda pues, lecturas y tal, con lo cual él era un lector ávido en esa época. Este hombre ha pasado a la historia porque fue quien recibió una carta de Rimbaud en la que el joven, de 15 años, le decía todo lo que pensaba hacer los siguientes años. Lo leo algunas partes tal cual, le decía: quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme vidente. Ni va usted a comprender nada, ni apenas yo sé expresárselo. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Los padecimientos, escribió Rimbaud, son enormes, pero hay que ser fuerte y haber nacido poeta. Y yo me he dado cuenta de que soy poeta.
Wow.
El profesor pensó que se estaba burlando de él y no hizo caso. Pero vaya, si pensaba desarreglarse los sentidos, como él mismo escribió. De hecho, muy jovencito, harto de su madre, cogió un tren durante las vacaciones de verano y llegó hasta París.
Hasta París, bueno, casi, ¿no? Hasta París, ¿no?
Casi. Casi. Porque en la estación lo detuvieron, en la estación del tren, y lo mandaron a la cárcel con solo 15 años. El poeta que quería ser vidente, o el vidente que quería ser poeta, está ya en la cárcel, entre rejas. Desde allí le pide a este profesor que le saque y el hombre, pues, compadecido, paga la deuda y lo saca. Rimbaud se pasa 3 semanas pensándose si volver a casa o no y al final, pues, vuelve. Su madre lo recibe con una bronca, creo, de las que hacen época.
Claro, es que...
Y una paliza legendaria en la que también le cayó una lluvia de gritos al profesor, que le había pagado la fianza.
Claro.
Ya la madre ya estaba enajenada. Como el ambiente está así, pues Rimbaud se sigue fugando durante meses, una vez, otra vez, luego vuelve, pues porque ya de perdidos al río, ¿verdad? Si ya te van a reñir. Y en esas fugas ocasionales de casa, conoce a distintos artistas de la época a los que les enseña sus poemas y me imagino que les come la cabeza con este deseo de ser poeta, vidente o lo que sea.
Claro.
Escribe también a las revistas de los parnasianistas, que estaban muy de moda en aquella época. Escribe a Baudelaire, que era crítico literario y poeta. Escribe a su profesor, como hemos dicho. A todo el mundo les manda lo que se han llamado las cartas del vidente, textos en los que se ve, por una parte, su calidad literaria y por otra, su genio, su tormento interior.
Bueno, yo haría un llamamiento aquí a las profesoras y profesores, ¿no? Que si reciben alguna carta, ¿no?, de sus alumnos y alumnas que dicen que soy poeta,
yo
nacida
poeta.
Yo creo
que poeta, hoy en día, evidente y no sé evidente, qué, creo que hoy en día le darían importancia.
Sí, no sé, un poquito de credibilidad, por lo menos, que le den al asunto.
Si alguien te avisa de que va a desarreglarse sus sentidos, aunque no, y someterse a grandes padecimientos, hacerle caso.
Sí, sí, por si acaso. Bueno, en esas cartas Irati dejaba claro que no iba a llevar una vida normal, ¿no? De contable, por ejemplo.
No, por ejemplo, no. dice cosas como que yo es otro. Insiste en que el poeta tiene que someterse a lo que decía, lo que él llama el desarreglo de los sentidos y convertirse en vidente, en alquimista también. Dice que hay que vivirlo todo, sufrirlo todo.
Y en una de esas cartas es la que le llega a la que le lleva a otro personaje de esta historia, como decíamos, ¿no? A Paul Verlaine.
Eso es, efectivamente. Su profesor pensó pues que el chavalito le estaba troleando. Los parnasianistas pues fueron cariñosos, le dijeron, ay, qué bien escribes, pero no le publicaron.
Yeah.
Víctor Hugo dijo de él que era como un Shakespeare niño.
Qué bonito eso.
Es bonito, sí, sí, sí. Luego, visto lo visto, un poco asusta un poco, pero efectivamente es precioso. Sí. Además, tenía, si habéis visto alguna vez fotografías de Rimbaud, tenía una belleza angelical, tormentosa al mismo tiempo, era precioso. Baudelaire parece que pensó que escribía bien, pero yo creo que se olía un poco que el chaval podía ser un poco lo que llamaban en Muchachanui un guardian trastorner, y de ahí que tampoco le hacen demasiado caso. Pero ahí llega Paul Verlaine, también poeta, que vive en aquella época con su mujer embarazada, 17 años en París, recibe una carta del chaval y dice, oye, pues vente para casa, claro, que donde comen dos, mi mujer embarazada y yo, pues comen tres.
Comen tres, ¿no? Casi cuatro y chan, 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 chan. Es. Ahí se conocen, ¿no? Rimbaud y Verlaine, ¿no?
Eso es. Y al principio, pues más o menos normal, vamos a decir, hace una pequeña estancia en casa de Verlaine porque es muy joven, no quiere vivir con su madre, todo esto. O normal, digamos, para el país bohemio prerrevolucionario, que no sería normal según los estándares actuales. Rimbaud se queda un tiempo con Verlaine, luego también con otros amigos como Charles Cross, André Gide, etc. El chaval es joven y los amigos pues, se compadecen, le dan cobijo durante sus primeros 2 años en París, en los que Rimbaud se aficiona a relacionarse con lo que era entonces la élite literaria de París y a llevar una vida pues, como de medio vagabundo, etc. ¿No? Y es en esa época en la que, por supuesto, como tiene que ser para un poeta maldito, pues empieza a ponerse hasta la cencerrota, vamos a decir técnicamente, de ajenjo, de hachís, etc. ¿No? Todo esto
claro.
Mientras escribe algunos de los versos más modernos, más visionarios, más apasionantes que uno puede imaginar. Él es realmente el enfant terrible que da nombre a todos los enfants terribles que han venido después. El molde original, digamos, del niño terrible lo inventó él.
Bueno, ahora sí que es de chan chan, ¿no? En fin.
Cosa va desarreglándose.
Sí, no, aquí empieza a venir lo potente. Porque de trato fácil, digamos, que pues que sea que no era para nada.
No, porque la idea que tenía él era que había que ser lo contrario. Entonces, por ejemplo, pues en aquella época hizo cosas como agredir con una vara de metal a un fotógrafo muy conocido en aquella época en París. Y Verlaine le recomendó pasar un tiempo en casa para tranquilizarse. O sea que se fue al campo 4 meses, pero yo creo que volvió desatado. Y visto que Verlaine tenía ganas de rock and roll, pues decidieron entregarse a lo que podemos denominar un romance furioso y a ese desorden que propugnaba Rimbaud, pero los dos a la vez, que es más entretenido.
Mucho más entretenido.
Solo no es lo mismo.
¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¿No? En equipo.
Hace falta un amigo de parranda y si es un amigo amante y todo a la vez y poeta, pues estupendo.
Bueno, hasta la cencerreta de todo, como me ha gustado eso. Bueno, claro, y a partir de este momento ya Irati cuesta abajo y sin frenos, podemos decir.
Sí, podemos decir eso tranquilísimamente, podemos decir eso. Bueno. De entrada, Verlaine abandona a su mujer, por supuesto, a la que parece además, como hemos sabido después, que había maltratado incluso físicamente más de una vez, durante ataques de ira causados por el alcohol, que se ve que es una droga que, aparte de otras cosas, no gestionaba nada bien. Total, que deja a esta chica, que era muy jovencita, como hemos dicho, 17 años tenía cuando se embarazó, la deja en París con su hijo recién nacido y se muda con Rimbaud a Londres. Sobreviven porque no tienen dinero, dando clases de francés y gracias a una mensualidad que les da la madre de Verlaine, o sea que maltrataba a la mujer, la deja por otro y luego la madre le paga la estancia en Londres, que es de traga. Aún así, veis la foto, yo creo que la palabra técnica para definir a Verlaine es un mostrenco.
Mostrenco.
Yo creo que sí.
Bicho es demasiado suave.
Eso es. Aún así, apenas tienen para vivir, así que Rimbaud se pasa los días en el Museo Británico para coger calor y de paso también fuerzas para vivir la relación más tóxica posible con su amante. Rimbaud coge por costumbre burlar y humillar a Verlaine, según parece, y Verlaine, por su parte, descuida cualquier otra relación que, o sea, manda por saco, digamos, cualquier otra relación que no sea la que tiene con Rimbaud.
Bueno, pues menudo planazo, ¿no?
Planazo. Sí.
Planazo total.
Es la idea ideal.
La idea ideal, ¿no?
Ir rompiendo todos tus vínculos o desarreglándolos, llevándote a una relación completamente tormentosa y sin sentido, violenta también con tu pareja, es un poco la idea.
Jolín. Bueno, fíjate lo que dice la audiencia. Irati dice, eso que contáis me recuerda un poco a la naranja mecánica.
Sí, se parece en el sentido de, respecto a la ultraviolencia, sin duda, es verdad. Es curioso la comparación, pero es verdad.
Sí, bueno, la cosa entonces ya deteriorada totalmente,
sí,
¿no?
Sí, a principios de 1873, Verlaine decide que no puede más, normal, y huye desesperado a Bruselas dejando a Rimbaud pues con su trueno pero sin dinero. O sea, qué drama. En Bruselas también más drama, porque desde allí escribe a Rimbaud y le dice, pues mira, oye, esto se nos está yendo de las manos, yo creo que voy a volver a casa con la mujer y al hijo a los que, recordemos, maltraté y abandoné, y si me dice mi mujer que no vuelva, le escribe, pues le digo que me suicido.
Uy, uy, uy.
O sea, qué chantaje emocional, todo, ¿no? Total, que Rimbaud se coge las maletas, o lo que tuviera, el petate, y se marcha a Bruselas, donde se encuentra con Verlaine y con su mujer, que también ha ido allí.
Claro, bueno, a menudo culebrón, ¿no? Entre los muslés...
Todo esto, poemas y todo esto, pero claro, situación muy incómoda.
Absolutamente incómoda la situación, sí.
Entonces, tras varios días de discusiones, según se cuenta, que también hay que estar, Verlaine, en un arranque de violencia y alcohol, dispara su pistola y hiere a Rimbaud en la muñeca. Más drama. Le pide perdón, se arrepiente terriblemente, según dicen, pero Rimbaud, una vez atendido en el hospital, cree que un disparo, pues es un disparo, quieras que no, y eso no es tan fácil de perdonar, total que coge un tren para Francia. Y como ya está todo desatado, pues ni coger el tren acaba siendo sencillo, porque Verlaine aparece allí, le ruega que no se vaya, el otro que se va, y como Verlaine se pone de nuevo colérico, que esto es un patrón, míratelo,
sí,
y ya tiene antecedentes con lo del disparo, pues cuando Rimbaud avisa a la policía y detienen a Verlaine, parece que finalmente acaba en la cárcel, parece que se ensañan con él, le someten a un examen médico bastante humillante. En la época, imaginaros, entre la relación homosexual con Rimbaud, que tenía a su mujer abandonada, que ella también aprovecha y le denuncia por malos tratos, pues a la policía no le cayó particularmente bien el sujeto, claro. Y me imagino que también que era francés en Bruselas, que eso también pesa. Y aunque Rimbaud acaba retirando su denuncia, Verlaine es sentenciado a 2 años de prisión, que ponen fin efectivamente a la relación y que sirven a Rimbaud para escribir uno de los libros más influyentes de la poesía moderna, que se llama, como no podía ser de otra manera, Una temporada en el infierno.
En el infierno, claro, hasta lo del infierno suena suave casi, ¿no?
Efectivamente.
Wow, bueno, Irati, que además se vieron una vez más y no en un vis-a-vis carcelario, ¿no? Que fue tras el paso de Verlaine por prisión, precisamente.
Sí, tras aquellos 2 años de prisión tuvieron un último encuentro. Ya se sabe que pues dejar a Alex no siempre es fácil, siempre dura, como decía Francis en una canción Doctor Deseo, un poquito más de lo que debería, ¿verdad?
Ya.
Lo típico, pues quedas para un café y acabó siendo aquello pues una reunión de varios días en las que Rimbaud, según contaba él mismo, consiguió que Verlaine se olvidara del giro cristiano que le había dado a su vida en prisión, lo cual a Rimbaud le parecía insoportable de todo punto e inaceptable. Hecho lo cual, y concluido su paso por la poesía, con solo 19 años, Rimbaud se dio, vamos a decir, el resto de su vida a otro tipo de excesos. Viajó, se fue al ejército, desertó, se fue al Yemen, tuvo una novia etíope, se hizo rico como, atención, traficante de armas.
Toma ya.
Perdió una pierna por enfermedad y acabó muriendo en París de complicaciones derivadas de esta pierna a los 37 años, quedando para la historia como un huracán que arrasó con Verlaine a su paso, dejó poemas de una belleza incontestable realmente y vivió sin ahorrarse ningún exceso.
¡Uf, qué barbaridad! Menos mal que nos hemos tomado a chiste todo,
¡vaya,
¿no?,
velocidad!
Sí. Uy.
Descarrilamiento, velocidad de descarrilamiento como velocidad de crucero.
Totalmente. Bueno, una temporada en el infierno. Libro, desde luego, ¿no? Eso es poesía,
sí, es
¿no?
un libro muy breve, en una prosa lírica, poética, realmente extraordinario, en el que, entre otras cosas, se refiere a Verlaine como su novia infernal y su marido infernal.
Ajá. Bueno, oye, por cierto, que esta historia, ¿no? La historia con Verlaine que se llevó al cine.
Sí, no la puedo recomendar porque no la he visto, pero efectivamente se llevó al cine, la dirigió Agnieszka Holland, en castellano se llamó Vidas al límite, en inglés se llamó Total Eclipse, Eclipse Total, que es un poco la misma idea en los dos casos, efectivamente, y la interpretaron un actor no muy conocido que me apasiona, David Hewlett, como Verlaine, y Leonardo DiCaprio, que entonces era ya conocido, pero no la superestrella que acabó siendo, como Arthur Rimbaud, el Shakespeare niño. Es verdad que los rasgos de Leonardo DiCaprio pegan para este personaje, para este genio del mal, para este príncipe de las letras, que según Baudelaire, este príncipe de las letras que le llamaba Baudelaire, que dejó escrito para todos nosotros que todos recibimos los influjos del vigor y de la auténtica ternura, y que al llegar la aurora, armados de ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades.
¡Guau! Toma ya, ¿eh? Claro, era Baudelaire, ¿no?
Esto lo decía Rimbaud, que definía a... Perdón, que eso lo decía efectivamente Rimbaud,
¿no?,
al que de Baudelaire definió como un príncipe de las letras.
Eso, ¡guau! Wow. Fíjate, en este caso, habitualmente los títulos originales, ¿no? Suelen estar mejor, las traducidas al castellano, pero Vidas al límite me gusta más que Total Eclipse, porque Total Eclipse me llama más a la canción de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the
Heart. Sí, es verdad, no sé qué, ¿no? Vidas al al límite, realmente en su, a veces lo más difícil literariamente es señalar lo que es evidente con palabras evidentes que todo el mundo conocemos. Está la fuerza ahí muchas veces de los grandes poetas como Aresti, que utilizan palabras muy llanas, ¿no? Y realmente Vidas al límite no puede definir mejor que, bueno, quizá Una temporada del infierno lo define mejor, pero Vidas al límite, lo que experimentaron Verlaine y Rimbaud, que recuerdo era lo más sorprendente de toda esta historia, es, yo creo que es la decisión propia que tuvo Rimbaud de, digamos, mandar su vida, sus sentidos, todo su ser, toda su personalidad, toda su estructura psíquica, emocional, intelectual, al garete, digamos, para enfrentarse a lo más oscuro del ser humano, todo esto, según él, para intentar hacer una poesía completa que solo puede venir, según decía, de este desarreglo de los sentidos, esta interrelación entre los sentidos, no es que no hay ni bien ni mal, solamente la belleza de lo poético, según decía él.
Wow.
Yo no lo recomiendo.
Yo tampoco. Yo creo en la ficción por la ficción, ¿no? Pero bueno.
Sobre todo porque luego, fijaros cómo acabó la cosa. Pues dejó la poesía, pero eso sí, ya se había desarreglado lo suficiente como para que viera apetecible ser traficante de armas, nada menos.
Ya.
Así que yo creo que el desarreglo le acabó llevando al mal absoluto.
Absoluto, a ese infierno, ¿no? Fíjate, podríamos haber puesto ahora la canción de Lizardi, Ribote Torridú y tal.
Esa misma.
Pero no, porque yo creo que la banda sonora de esta peli, ¿no? También pone un poquito, ¿no? Así como carne de gallina.
Sí,
¿no?
Pone, sí. Sabiendo la historia,